Saludos para los que están. Antonio Mercader, buen día.
Buenos días, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Bien, buen día. De nuevo acá, trabajo doble en la tertulia. Sí,
ustedes dos han tenido esta semana doble.
Recuperada. Yo el lunes no tenía voz casi para hablar.
El lunes no era Mercader, era...
Era una fonía absoluta que me causaba por la marcha de Tres Árboles, entre otras cosas.
Desafinaste abierto el domingo de noche.
Totalmente.
No, te digo la verdad. Totalmente. No te dediques a cantar.
Pero pocas jornadas más emocionantes. En mi vida política.
Esas marchas son para desafinar. Si no,
son para desafinar.
Sigo con los saludos al tercero que está, Fernando Escriña.
Buen día, ¿cómo están todos?
Y dejo el saludo para Daniel Chaschetti porque confío en él. Yo creo que llega, llega. En esta tertulia de los jueves es imposible, a 4 días apenas de las internas, escapar de los temas electorales. Algunos de los miembros de esta mesa estuvieron el lunes en esa tertulia especial con la que realizamos un primer análisis de los resultados, pero ahora, bueno, los números ya están completos en cuanto al recuento oficial del primer escrutinio y se han producido una serie de hechos políticos derivados mientras se aguardan aún otros. El escenario ya tiene nueva información, así que acá vamos, nos embullimos de nuevo en temas de la vida político-electoral uruguaya de este 2009 tan cargado. Hay varios ángulos posibles, cada uno de ustedes tenía distintas inquietudes. Empezamos, Antonio, ¿por cuál?
No, digo, me parece que un elemento interesante, del cual ya se ha hablado, pero que hay que plantear es esta. En las elecciones internas, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado, a partir de la votación popular, a la votación de sus simpatizantes, de sus allegados, conforma sus organismos internos, es decir, la convención, el directorio, en el caso del Partido Nacional, las convenciones, etcétera. En el caso del Frente Amplio no pasa eso, pasa otra cosa, es decir, hay otro organismo que es el Congreso, que tiene una incorporación que no viene de la votación, sino que viene de las bases, los delegados de las bases y demás. Digo, yo por supuesto no me voy a meter en cómo se organiza el Frente Amplio, es un problema diferente, pero lo que sí no deja de llamar la atención es lo que estas elecciones han demostrado dentro de la izquierda. Por ejemplo, el Partido Comunista con el 4% y algo de los votos, que en el Congreso tenía más del 30%, tenía el 33% o el 34% de los votos. O en el caso del propio Congreso, Carámbula, uno vio que tenía allí 40%.
42,5%.
42% y registra ahora un 8%. Entonces, digo, es llamativo y yo creo que debería llamar a la reflexión, decir, ¿cómo es posible que un partido, que es el partido de gobierno, de la importancia que tiene, esté falseando así la voluntad de sus electores? Es decir, los electores dicen una cosa, pero resulta que al partido lo gobiernan otras personas y de otras formas. Y me parece que eso es un punto a tener muy en cuenta.
Pasa que es un punto que tiene que ver con la historia del Frente Amplio. El Frente Amplio se concibe a sí mismo desde sus orígenes como una mezcla de coalición y movimiento, ¿no? Entonces, lo estructural, la militancia, las organizaciones que forman parte de su funcionamiento tienen su representación también en esos organismos, claro, en el Congreso, en el plenario,
¿no? Y tenía una segunda observación para hacer también, que la dejo como motivo de reflexión, es que entre los errores cometidos por las encuestas hubo aciertos, pero entre los errores, y los que yo considero más importantes, es la subestimación de la votación del Partido Nacional, cosa que es endémica en las encuestas.
Pero vamos por partes, porque con el primer tema creo que tenemos para un rato. Bueno. ¿Qué dicen ustedes sobre esta observación de Mercader?
Yo creo que es importante porque, más allá de la organización que se da el Frente Amplio, las diferencias entre lo que determina el Congreso y lo que determinan las internas, es cierto, considerando que en el Congreso se tomó una forma de votación según la cual todos podían votar por todos los candidatos, ¿verdad? Pero al margen de eso, es evidente que acá se priorizó la participación sobre la representación, y a esta altura creo que eso está marcando una dificultad muy grande. Es decir, si uno analiza la composición del Congreso y del propio plenario, que a su vez forma parte del Congreso, es evidente que está concebido para premiar, entre comillas, a la militancia, es decir, no tanto a la representación o a la voluntad, y parecería, es cierto, que esto dice relación con la historia del Frente Amplio más que con la actualidad. Es decir, los partidos, naturalmente, cuando van creciendo deben transformarse. Yo escuchaba al senador Cid hace un tiempo abogando, incluso antes de toda esta situación, ¿verdad?, abogando por un cambio allí, y al propio candidato Astori, que una de las formas de justificar su candidatura, a pesar de haber sido el tercer candidato en el Congreso, ahora segundo con una votación importante, dice, me voy a presentar porque siento, dice él, que la voluntad del Congreso no refleja la voluntad del pueblo Frente Amplista. Entonces acá, digamos, hay un problema, es decir, el Frente Amplio tiene un problema que se ve agravado en el hecho de, por lo menos yo así lo siento, que el Frente Amplio hoy es un partido tradicional más, es decir, tiene una tradición, tiene una epopeya, digamos, por la que ha transitado, que es un factor de unidad mayor, me parece a mí, que la propia ideología de cada uno de sus sectores. Que hoy, es decir, aquella crítica que hacía el Frente Amplio a los partidos tradicionales, que estaban unidos por la tradición, hoy se traslada al Frente Amplio.
Daniel, ¿tú cómo ves este tema?
Yo veo que hay una contradicción fuerte entre las reglas partidarias y las reglas constitucionales. Las reglas constitucionales fueron diseñadas a imagen y semejanza del funcionamiento de los partidos tradicionales, y el Frente Amplio está en un largo proceso de adaptación a esas nuevas reglas.
Ahora, ya yo tienen 12 años... Para alimentar un poco esta discusión, sí. Hasta ahora, cuando hubo elecciones internas desde el año 1999, el pronunciamiento en las urnas coincidió con el pronunciamiento del Congreso.
Absolutamente.
En este caso concreto, Mujica fue el candidato electo por el Congreso y Mujica fue el candidato electo ahora en las urnas en elecciones internas. ¿Cuál es el problema entonces?
No, está bien. Lo que yo digo es que...
Y el hecho de que en el Congreso figurara Carámbula II fue porque a los congresales se le permitió votar por más de un candidato. Entonces, ¿dónde está el problema?
Yo digo que hay una contradicción muy fuerte porque la Constitución establece determinados órganos para la vida democrática partidaria. El Frente Amplio, esos órganos los toma como formales, las convenciones. También establece formas para dirimir las candidaturas internas y hasta ahora las tomaba como formales y debió, tarde o temprano, la convención del Frente Amplio se va a terminar transformando en un organismo y en un ámbito importante. O sea, me parece que es un largo proceso. Yo creo que...
Pero ojo, la Constitución no establece que las convenciones deban ser los organismos que rijan la vida de los partidos. La reforma de la Constitución introdujo a las convenciones nacionales y departamentales a los efectos de definir las candidaturas.
Claro.
Ocurre que el Partido Colorado y el Partido Nacional han hecho coincidir, tenían por sus propias historias también convenciones, y han resuelto que esas convenciones que ya tenían de antes ahora se conforman con los resultados de las elecciones internas.
Está bien, no está explícito, pero
va de suyo. No está dicho que deban ser organismos de gobierno de los partidos.
Está bien, pero están establecidas, están creadas porque cuando se eligen 500 miembros por voto popular con la Corte Electoral de por medio y con todo el padrón electoral nacional, se está dando un nivel, una magnificencia, un estatus jurídico que tarde o temprano va a tener mayor relevancia que una elección de comités de bases como es el Congreso del Frente Amplio. Miren, en el último Congreso participaron menos de 10.000 militantes para elegir esos 1.000 y pico de delegados. Menos de 10.000. El Congreso no es más legítimo que la convención que sesionará en algún momento, formalmente, entre comillas, que fue electa por cuántos votos. ¿Cuántos votos tuvo el Frente Amplio?
174.000.
No, mucho más.
No, 174.000 votos.
Pero tú eres todo el país.
374.000 votos.
374.000 votos. O sea, hay una diferencia bastante importante.
Yo creo que hay un aspecto formal, pero hay un aspecto sustancialmente político, que es este. Si el Frente Amplio, ahora hacia las elecciones es muy difícil de resolverlo, pero está claro que pasó durante este gobierno, y va a pasar si es gobierno y si es oposición, en cualquiera de los casos, no logra modificar su estructura de funcionamiento a la realidad política que tiene el propio Frente Amplio del país, como todas las cosas de la tierra, va a entrar en una decadencia inexorable. Y el resultado del domingo pasado es, en ese sentido, absolutamente demoledor. Demoledor por esa proporción en la cifra, demoledor por el hecho de que, no sé si ustedes pescaron el detalle, de que si en el Congreso hubieran levantado la mano y hubieran dicho que los que se presentaban eran los dos primeros electos y nada más, se podía haber excluido al que representó el 40% del electorado y el 45%, 46% del electorado de Montevideo, que fue Danilo Astori. Pero hay una cosa yo creo que todavía no ha sido muy analizada. Yo creo que el día domingo se terminó un mito. Es decir, un mito, más que un mito, una de las realidades más importantes de la izquierda uruguaya. Se terminó el Frente Amplio como partido de coalición, pasó a ser una coalición. Pasó a ser una coalición.
¿Cómo? ¿Cómo?
Es decir, el Frente Amplio fue muy fuertemente una realidad con dos cosas que confluían. Una coalición de partidos y un gran movimiento de independientes, muy poderoso, con cientos y miles de comités de base, pero no solo es un problema numérico, es un problema de clima, es un problema de ambiente, es un problema de participación política, es un problema... Y lo que pasó el domingo, y lo demostró en la campaña electoral previa, los comités de base jugaron un papel reducidísimo, todo fue por los sectores, absolutamente, pero el resultado electoral en ese sentido es demoledor. Y si no asumimos el hecho de que, bueno, si queremos reconstruir el movimiento, cosa que me parecería muy importante, es decir, un espacio de participación independiente, claro que no ayuda cuando el compañero Mujica dice que los únicos que militaron esta campaña electoral, como leí hoy en el diario, fueron los compañeros del MPP. Me parece una injusticia, porque yo, que estuve en la campaña de Astori, les puedo decir que los nuestros, que capaz que eran menos que los compañeros del MPP, se mataron. Y a nosotros ningún acto nos fracasó, y a ellos unos cuantos le fracasaron. Así que a mí esas cosas de que no me vengan además a decir que no militamos suficientemente no me gusta. Pero si queremos que haya militantes, lo que hay que hacer es que el Frente Amplio no tenga esas barbaridades que una fuerza política que tiene 4.8% de los votos en el pueblo Frente Amplista tenga el 33% de los delegados y tenga 3 en 11 miembros de la mesa política del secretariado. Porque eso es insostenible. Y más, eso ya no lo sostiene nadie. Por lo tanto, ahora, no se en el debate cambiar, ¿no? político actual que se está haciendo, si el que quiera defender esta estructura, lo voy a decir claramente, es el que quiere defender una estructura que va a ser cada vez más seca, cada vez más chica, y para poder dirigirla mejor. Y no tendría que ser el MPP el interesado, porque el MPP y la 609 es una gran fuerza política, nadie puede negarlo. Entonces, el MPP tiene el 33% de los delegados del Congreso, bien ganado los tiene porque lo tiene la zurda. Pero no me vengan a decir que alguien que tiene el 5% tiene el 33%.
Sí, el Partido Comunista, concretamente.
Sí, la Milún, sobre todo el Partido Comunista. Eso es una deformación que no le hace bien a nadie. Si el Partido Comunista quiere tener esa ilusión, que la tenga. Pero no podemos pagar todos los izquierdistas el precio de un frente adecuado a la capacidad de dirección de un partido.
Es una situación que, llevándola a lo general, el Uruguay se ha ido corporativizando. Yo creo que esta es una manifestación...
¿Los sindicatos pasan algo?
Claro, los sindicatos crecieron todo. No compares, por favor.
El Estatuto del Frente yo creo que es un reflejo de cómo... las corporaciones van sobre la representación, en este caso los comités de base y las asambleas. Digo, es un detalle que...
corporaciones.
Y claro, fíjate vos, cuando yo tengo acá el estatuto del Frente Amplio, ¿no? Cuando te dicen 85 representantes de los grupos políticos integrantes del Frente Amplio, 41 representantes de las coordinadoras de Montevideo, 41 representantes de las departamentales del interior, 3 representantes de las coordinadoras y comités del exterior. Es decir, allí, y además la forma
muy
de elegir
bueno
esto, claro, es decir, son los que asisten, los que militan.
No, pero era muy bueno en la época en que había 30, 40 mil militantes.
Pero ahora que tenemos, no hay militantes...
¿Sabes una cosa? Lo que dice Chaschetti sí. Es que fueron menos de 10.000, pero en mi comité, porque yo no soy uno de esos que... Yo no soy un comentarista, yo voy a mi comité de base todas las veces que puedo. En mi comité tuvimos que hacer 5 reuniones para juntar la cantidad de gente necesaria para poder llegar al nivel, y es un comité grande, es el comité de todo Punta Carreta, Punta Brava. Entonces, lo que me pregunto es, ¿a dónde queremos llegar? ¿A qué nivel queremos llegar? ¿Sabes cuántos comités se formaron para el Congreso? Entonces, eso no es... Pero si alguien cree que el eje de la vida política de la izquierda tiene que pasar porque ellos dirijan, es una cosa. Si alguien cree, y yo confío, estoy seguro que el MPP, llegado el momento, va a hacer eso, a considerar que sin un partido, un frente, con vida democrática, con participación, con ideas, con esfuerzo, etcétera, no podemos ni gobernar ni ser oposición, bueno, nos vamos a tener que poner de acuerdo, porque eso ya no refleja la realidad política.
En perspectiva.
Otras puntas a propósito del resultado electoral del domingo pasado.
Las encuestas. todos podrán quejarse, digo, y con razón, de algunos errores o desviaciones que tuvieron las encuestas, especialmente la baja cantidad de gente que fue a votar. Pero yo tengo una en particular y es la subestimación de los votos del Partido Nacional. Ninguna encuestadora, ninguna, previó que el Partido Nacional iba a tener más votos que el Frente Amplio. Ninguna previó que La Calle iba a tener más votos que Mujica, que Larrañaga iba a tener más votos que Astori. Y cuando se hicieron, si uno mira las predicciones, o los pronósticos, perdón, de las encuestas en lo previo, bueno, las que más se arrimaron estuvieron a 6-7 puntos, las que más se arrimaron. Hubo algunas que estuvieron a 10 puntos de lo que realmente votó el Partido Nacional. Lo que me preocupa de esto es que este no es un tema nuevo en materia de encuestas. El Partido Nacional viene siendo subestimado por las encuestas en general desde el año 71.
¿Vos decís que es un complot?
No, digo que sea un complot. Digo que hay que hay un problema técnico, que hay una forma, hay algún problema técnico que impide que siempre que se mida correctamente al Partido Nacional. En el año 71, acuérdense, ganaba el Frente o ganaba Pacheco, Colorados o Frente Amplistas. Wilson Ferreira no existía, bueno, empató la elección.
¿Cómo era el 71 en materia de encuestas?
Gallup.
Sí, ¿Y Gallup daba ese error también?
Como Gallup dijo que la elección se definía entre el Frente Amplio, que sacó el 19% de los votos, y el Partido Colorado. ¿Cómo no?
Gallup no dijo
eso.
Pero
por supuesto que dijo eso.
No.
Tengo toda la serie de Gallup, toda la serie de Gallup.
Gustaría que me la prestes algún día, porque Ulises Gracera siempre ha dicho que en verdad una de las cosas que si las encuestas antes del 73 hubiesen tenido algún tipo de importancia y los políticos hubiesen creído en ellas, tal vez el Frente Amplio no hubiese generado la expectativa que generó en el 71 creyendo que ganaba la elección nacional. Te digo más, el Instituto de Ciencias Sociales, donde trabajaba un joven César Aguiar, hizo una encuesta en Montevideo y le comunicó al Frente Amplio que tampoco iba a ganar la intendencia de Montevideo.
Bueno, yo digo que se remonta.
Pero vamos a esa fecha, podríamos discutir. En realidad, digo, yo puedo. Vamos a inventar.
Estás inventando. Perdón, Daniel, no estoy inventando. Lo de Gallup lo puedo demostrar. Tal lo puedo demostrar.
Pero no discutamos.
Pero dejemos a Gallup en el año 2000.
Acá lo que no podemos pensar es que hay un complot contra un partido.
Es un problema técnico que se mide mal las zonas rurales y semirurales porque es muy complicado ir a medir las zonas rurales. Es donde el Partido Nacional vota muy bien. Ese es un problema.
Digo esto porque uno de los candidatos del Partido Nacional pensaba que había un complot contra él. Yo no hablo de complot
porque yo no juzgo intenciones, pero hay tres posibilidades: o son burros, uno más que otro, pero son burros, y lo voy a decir porque a mí no me gusta decir gregré, o tienen un error tecnológico, o en los ajustes que hacen tienen otro error de método. Lo cierto es que nunca vi tantos errores juntos en una encuesta desde que estoy en el Uruguay. Y estoy hablando de encuestas gruesas. Estoy hablando de los datos donde dicen que se equivocan por el 2.5%. Primero, se equivocaron en cuánta gente iba a votar en las elecciones, y eso es un dato político muy importante, por 15 puntos, promedio. Entre 10 y 15 puntos. Todas. Menos factum, menos que las otras, pero también se equivocó. De 10 a 15 puntos. Segundo, error gravísimo. No se equivocaron que todos bajaron 10-15 puntos, no. Se equivocaron, donde se equivocaron más es que el Frente Amplio iba a bajar 15 puntos de lo que dijeron. Yo escuché en la televisión los oráculos de la encuesta, que además de hacer encuestas hacen previsiones políticas indiscutible, como dijo uno de los canales de televisión.
Es el mismo problema. Están quejando. Dos problemas y es el mismo. Frentistas, aumenta el Partido Nacional. Están quejando. Es la otra cara de la moneda. Es el mismo problema.
Con una diferencia. ¿No hubiera tenido ninguna influencia en la elección interna del Frente Amplio, donde uno de los temas centrales del debate era quiénes tenían mejores condiciones para disputar en octubre? Saber, por ejemplo, que íbamos a perder las elecciones en el mes de junio, segundo problema. No era una cosa irrelevante, no era un dato estadístico, un dato político de primer nivel.
Entonces íbamos que la Frente iba a perder con el Partido Nacional.
Exactamente, no lo dijo nadie. Ninguna encuesta dio un dato político. ¿Cuál fue el día lunes, en toda la prensa nacional y en todos los analistas políticos, el dato político, digamos, más analizado? De que el Partido Nacional había pasado por primera vez mucho tiempo el Partido. ¿Esto quiere decir que en octubre va a ser igual? No me vengan a contestar cuando uno dice que si llueve, que no, que hay un terremoto en la Indonesia. No tiene nada que ver. Acá estamos hablando de un efecto político concreto, no lo detectar. Tercer efecto. Si durante 5 encuestas te dicen
que las dos grandes encuestadoras, y le voy a decir el nombre, Equipos y Cifra, te dicen que Mujica va a duplicar a Astori, porque fue lo que dijeron prácticamente, y hay un dicho, que las encuestadoras te tienen que fijar con la última, porque la última es la que más cuida para parecerse a la realidad. Bueno, más o menos dijeron 59 a 31, ese fue el dato que dieron básico.
Factum no dijo eso.
No, yo estoy diciendo Equipo y Cifra. Factum dije que es la que más se aproximó, ¿tá? Y lo digo públicamente. Y en los otros datos, no. Lo que se aproximó Factum, y fue la única que dijo, es que el Frente Amplio estaba bajando 4 puntos en intención de voto en participación.
Interconsul, ¿tá?, también se acercó, bueno, en algunos... O sea, yo no creo que haya...
Yo voy a seguir...
¿A dónde ibas, Esteban?
Entonces, si durante 5 meses te dicen que vos vas 2-1, cualquiera que haya campaña electoral sabe el impacto que eso tiene desde el punto de vista político, emocional, en todas las cosas. Y resulta que no había 2-1, ¿tá? Porque los resultados no dieron 2-1. No me pongo a juzgar si hubo, digamos, atenuante, si Astori estuvo, no, eso no tiene nada que ver. Estoy hablando de la campaña electoral. Y voy a terminar con una cosa. A mí, personalmente, como responsable de la comunicación, me vendría de perilla decir que en realidad yo soy tan genial que logré cambiar en 7 días la encuesta que daba, nos daba 31 y llevarla a 40. Y a Mujica, que daba 59, que sacara 52. Mentira. Las encuestas tienen un error en las encuestas internas. Yo he dicho que las encuestas nacionales le aciertan, pero ya vamos, en la tercera encuesta y se equivocan radicalmente.
Eso lo reconoce hoy Luis Eduardo González en la entrevista en Búsqueda. Dice, en lo esencial, las encuestadoras estuvieron aceptablemente bien, todas acertaron el ganador y el orden de los principales candidatos. Ahora, el lío pudo ser mayor. Lo que ocurrió fue que las distancias entre precandidatos eran bastante grandes, eran relativamente poco sensibles a variaciones. Si las distancias no hubiesen sido tan grandes y la relación entre los candidatos hubiera sido más sensible a variaciones, pudo haber sido un problema mayor. Como decimos, cuando hay un accidente de auto, fue una desgracia con suerte.
A ellos.
No hubo bajas mortales. Pero desde mi punto de vista, tenemos un problema que todavía no podemos resolver. Lo mismo pasó hace 5 años, volvimos a tropezar con la misma piedra. Parte del problema es que tenemos solo una elección con voto voluntario cada 5 años, y eso nos impide acumular información. Vamos muy a lo uruguayo, confío que a la larga vamos
bueno,
a mejorar.
Bueno, pero los próximos 60 años, Cifra y Equipos adecúen el sistema para que en las elecciones internas tengan un mínimo de confiabilidad. Porque yo te puedo asegurar que los errores que cometieron influyeron en las elecciones. No porque la gente vote al que va a ganar, sino porque crearon un determinado clima político. Porque uno de los climas políticos que generaron durante 5 meses fue que había 2-1 la votación de Mujica sobre Astori. ¿Tá? Eso lo crearon.
Me permitís, hay una cosa que yo no entiendo. No puede ser que las encuestadoras, cuando les va mal, dicen, no, esto es un no es un pronóstico, es una fotografía, no sé qué. Y cuando les va bien, dicen, no, nosotros le invocamos. Es decir, no entiendo, no me parece una contradicción en el propio concepto. Entonces, si las encuestadoras no quieren que se las critique, porque efectivamente no son un pronóstico, fueron una fotografía, que tampoco saquen la banderita cuando
acierta. Y que ven la cámara fotográfica.
Claro. Perdón, acá se están diciendo cosas bastante... cosas que yo no comparto, ¿no? Lo que acaba de decir Esteban me parece inaceptable. Te pido, Esteban, que vos no le cargues a las encuestadoras las incompetencias de los políticos. ¿Tá? Si los políticos no logran revertir sensaciones, no le eches las culpas a las encuestadoras.
Pero si vos te tienes... ¿Tá? En un país tiene...
Ahora, escuchemos a Chaquete.
No, porque esa es la fácil, ¿no? La comodidad de decir, bueno, acá hay... Es la misma lógica de la arañada. Estás utilizando la misma lógica.
No lo sé antes.
O sea, ¿cuál es la lógica de la arañada?
Hay un ¿qué complot, tiene que ver la arañada en esto?
Dejemos hablar a Chaquete.
La lógica de la arañada es la siguiente. Hay un complot de los encuestadores, de los periodistas, de los analistas contra mi persona. Están creando, inventando encuestas. La verdadera encuesta está en la calle. Esa es la razón por la cual me va mal. El mundo contra mí. Y vos estás utilizando la misma. Estás diciendo que las encuestas crearon un clima. Son las palabras que utilizaste.
Sí, claro,
de 2-1. Y en realidad no vi una sola encuesta que diera 2-1. Vi encuestas que daban próximas al 2-1. Pero no... Bueno, 59-33.
A 31.
Bueno, a 31.
¿Eso no es 2-1?
No es exactamente
2-1. Bueno. Está perfecto. Y me voy a dedicar a las matemáticas,
pero,
no a la política.
Pero ¿sabes una cosa? No todas las encuestas daban eso.
pero las dos principales...
Por ejemplo, estás criticando a equipos que, si tú miras los números fríamente, fue la empresa que estuvo más próxima a los resultados.
No, yo te voy a decir...
Bueno, yo te invito a que lo, lo revises y lo contrates.
Yo compré equipos, y te puedo asegurar que Montevideo nos daba, en la última encuesta, una diferencia que fue 4 veces la que tuvimos. En Montevideo, 4 veces la que tuvimos. Nosotros perdimos por 4 puntos en Montevideo.
Sin embargo...
Y te voy a decir una cosa, a mí no hay nada que me convenga más, y te lo repito, que decir que en realidad las encuestas estaban perfectas. Todo fue producto de la campaña. No es cierto. Las encuestas, durante 5 meses dieron el mismo resultado, prácticamente sin moverse.
No puedes demostrarlo eso.
Ah, ¿no?
Claro, no puedes demostrarlo.
La encuesta final no le comprobó ninguno de los resultados.
No, yo lo que digo es que los políticos y los partidos tienen que mirarse a sí mismos y ver, bueno, dónde están los defectos. Yo no puedo creer que se resignen a decir, bueno, las encuestadoras crearon un clima y nosotros fuimos incapaces de revertirlo. Por ejemplo, el caso del Partido Nacional es muy interesante, porque al Partido Nacional le dieron todo el tiempo atrás y terminó ganando. Entonces, el Partido Nacional debería quejarse de lo mismo.
Nos quejamos de lo mismo.
No, pero el resultado es distinto. Pero si el efecto de las encuestas fuera parejo para todos, el Partido Nacional jamás hubiese revertido. Yo creo que el Partido
porque
Nacional
no era una competencia,
de que lo que está diciendo no es así.
Porque no era una competencia entre partidos, esta era una interna.
Políticamente no era entre partidos, pero políticamente y simbólicamente es entre partidos.
Sobre este tema que plantean algunos oyentes, ¿cómo es esto? Las mismas empresas que ahora se critican por este tipo de números, se utilizan en otras instancias cuando, por ejemplo, miden la popularidad del presidente Tabaré Vázquez o cuando miden la opinión de la población sobre el gobierno.
Nos dicen el resultado. Dicen el resultado de la elección, la noche de la elección y la
noche. No hay como confirmarlo. Me gustaría en todo caso que siguiera.
Sigamos, sigamos.
La encuesta de Boca Luna le da otra cosa.
Creo que da para un poco más este tema.
En perspectiva.
Seguimos en Tertulia de Jueves, seguimos con Chaschetti, Mercader, Escriña, Valenti. Seguimos sacándole punta a resultados de las elecciones internas del domingo pasado. ¿Cuántas tertulias más de estas? No sé. Elijamos algún otro ángulo. ¿Cuál? Hablemos del Partido Colorado, ¿no? Podemos hablar del Partido Colorado también, donde...
Ahí está, Escriña votó muy bien.
Ah, ¿tú vas a destacar
bien
eso?
Muy bien, sí, muy bien. No, hay que decirlo.
Es la lista porque... más votada. Y además...
esto se llama la corporativismo,
lista de...
señora
Pasquet. No, hay que decirlo porque la opinión... No hablamos nunca del Partido... La verdad que no hablamos más del Frente del Partido Nacional. Pero, digo, hay que hacer homenaje de que tenemos acá un contertulio que estaba en la lista más votada del Partido Colorado.
Sí, sí.
¿Saliste convencional?
Sí.
Bien, felicitaciones.
Pero
Mercader también.
Sí.
Muy bien.
La lista 7, perdón, quiero decir que la lista mía, la 747, encabezada por Ignacio Posada, sacó 25.000 votos en todo el país, que no es mala cosa para una lista debutante y sin estructura, ¿no?
Es muy interesante cómo se presentaba este tema como un factor no esperado, una votación tan importante de la lista. De las listas encabezadas por Ope Pasquet, porque la segunda lista más votada también está encabezada por el...
¿Pasquet?
Doctor Ope Pasquet, que fue la lista 115. Acá hay un tema, digamos, este es el premio para un movimiento que desde el año 2001, desde un invierno muy frío donde Pasquet convocó a la Casa del Partido, corría el segundo año de presidencia del doctor Jorge Valle, para advertir que el Partido Colorado no estaba funcionando. Su convención no se reunía, su comité ejecutivo carecía de quórum y era imperativo lanzar un movimiento que pusiera de manifiesto todas estas circunstancias. Se funda con ese concepto de vallismo abierto. El doctor Pasquet es electo convencional, accede además con mucho más votos de los que tuvo en la elección dentro de la convención. Es elegido como miembro del comité ejecutivo, pide adelantar las elecciones internas para el año 2007, previendo que por supuesto en Terín pasa el fracaso electoral del partido, pide adelantar las elecciones internas, eso no tiene eco en el comité ejecutivo, un miembro en 15 naturalmente era difícil convencerlo, y cuando paralelamente a eso también Pedro Bordaberry se desliga de la lista 15 y empieza a abogar por la renovación del partido. Y hay un grupo muy importante de gente que empieza a ver que si el partido no toma ciertos cambios radicales, fundamentales, particularmente en cuanto al funcionamiento de sus órganos partidarios, que es muy importante, un poco lo que hablábamos hoy, es decir, los partidos en el gobierno empiezan a bloquearse y los partidos empiezan a dejar de funcionar y eso les afecta grandemente. Bueno, la alianza, el apoyo de Pasquet a Pedro Bordaberry, que incluso lo plantea en términos de directamente disolver Vallismo Abierto para incorporarse, fusionarse, hacer un único movimiento, un bloque, no como un grupo que apoyaba a un candidato, sino directamente dentro del movimiento Vamos Uruguay. Bueno, después las internas hacen que se abran listas, etcétera. Quiere decir que tanto todo aquel empuje de Pasquet desde el 2001 como toda la fuerza de Pedro Bordaberry, que es un gran trabajador, es un trabajador incansable, porque con todo el viento en contra levantó una bandera que se estaba cayendo y la llevó adelante. Y es el premio al trabajo y es el premio a la convicción y bueno, nos llena de alegría. Y espero que en el futuro podamos hablar más de este partido, del Partido Colorado, que digamos, creo yo, a partir de esta renovación tiene, y déjenme pasar el aviso, tiene mucha tarea por hacer, no solo en la elección que viene, sino en cuanto al estilo de hacer política. La reunión con Mujica, la reunión que va a tener con la calle, Pedro Bordaberry, creo que pone de manifiesto que una voluntad, por lo menos, de
que vivo como un rayo. Que vivo como un rayo.
¿Cómo han visto, el resultado del Partido Colorado
de más globalmente? También,
¿no? Pedro Bordaberry se consagra como el candidato único a la presidencia con el 72% del partido. Segundo queda a Morín con 14 y algo. Tercero Hierro con menos de 12. Bueno, y Lamas con 1%. ¿Qué implica esto para el Partido Colorado y los primeros pasos que ha dado Pedro Bordaberry?
Creo que es un estímulo, ¿no? Porque en realidad las encuestas inicialmente le daban un 6, un 7% y terminó votando en el 12%. Creo que sucedió lo mismo con el Partido Nacional, ¿no? Sus porcentajes aumentaron ante el decaecimiento de por lo menos 100.000 frente amplistas de Montevideo. Montevideo votó en el 37%, el resto del país estuvo en el 44%,
¿por qué será?
5%, ¿no?
¿Por qué será que votó tan
mal? Bueno, esa es una de las preguntas que hay que hacerse.
Una de las grandes preguntas de esta elección.
Es de las cosas más interesantes. Pero obviamente que al restarle a la votación global unos 170.000 frentistas, los porcentajes de los otros crecen. De todos modos, yo creo que hay algo más importante que los votos en el caso del Partido Colorado. Yo creo que la aparición de la figura de Bordaberry y sobre todo de su campaña y de su estilo y del mensaje que lleva adelante, yo creo que es una luz de esperanza para el Partido Colorado, porque la campaña de Bordaberry estuvo muy bien pensada, buscó entroncar la historia, la tradición a lo moderno, algo que los partidos no deben nunca perder de vista, y creo que el Partido Colorado se había olvidado hacía muchos lustros de ensamblar ese tipo de cosas. Entonces creo que ahora se abren los desafíos. Por ejemplo, yo creo que combina muy bien lo moderno y lo tradicional. Por ejemplo, en Montevideo, Bordaberry abrió 27 listas. O sea, abrió en el sentido con que se usa el verbo en la política. Y en esas listas había gente muy joven y gente con experiencia, ¿no? Como Pasqué, Singer, Iglesias, pero también estaban los otros, ¿no? Amado, Fischer Alcantero, y muchos grupos, ¿no? Que tenían funcionamientos originales, modernos, por internet. Yo creo que eso le hace muy bien al Partido Colorado. Yo creo que igual en el próximo periodo Bordaberry tiene que enfrentar un desafío muy fuerte, que es romper la polarización entre la calle y Mujica, entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, que eso le puede hacer un poco de daño, pero bueno, en todo caso, creo que esto es un buen momento y es cifras, en definitiva, para festejar, ¿no?
Yo voy a rectificar. El Frente Amplio votaron 417.000 votantes. Uh-huh. 170 y pico mil fueron los votantes de Astor. Porque es un error que cometí anteriormente.
Frente Amplio 417.000, Partido Nacional 467.000.
50.000
votos de diferencia.
Yo voy a empezar a mirar con más atención a Bordaberry y al Partido Colorado de lo que lo hacía antes. Me preocupa más. Como yo no soy neutro, no soy un observador, yo no quiero que gane el Partido Colorado, no quiero que gane el Partido Nacional, ese es mi centro político y no lo oculto.
Qué lástima, ¿eh?
Yo quiero decir que voy a empezar a mirar en perspectiva estratégica a Pedro Bordaberry por lo que hizo en esta campaña, por de dónde empezó, por cómo barrió con las fuerzas tradicionales del Partido Colorado, las barrió absolutamente, si 72% es un hecho político dentro del Partido, aunque el Partido Colorado tenga el número de votos que tenga, digo, es un hecho político, siempre es un gran partido uruguayo. Creo que además hay una campaña muy inteligente, lo he dicho antes, es decir, porque cuando están los resultados, pero no, es una campaña entre lo emotivo y lo racional, y que ha construido un discurso que va a doler. Así que como me duele a mí en primer lugar, lo voy a atender con mucha preocupación.
Mercader.
Sí, yo digo, comparto todo lo que se ha dicho y no quiero ser reiterativo de lo que se ha dicho. Me quedaría con esa pregunta.
No querés ser demasiado elogioso tampoco.
No, ya lo elogió. ¿Quién destapó esto y quién felicitó aquí?
No, pero estaba felicitando a Skriniar. Ahora la pregunta es Bordaberry.
No, digo, me parece, digo, comparto lo que acaba de decir Esteban. Digo, lo que decía.
Lo vas a atender, ¿no?
Estoy totalmente. Por supuesto que lo vamos a atender.
Digo, hay una pica muy particular la calle Bordaberry.
No, señor, lo vamos a tener de aliado seguramente en el balotaje y vamos a ganar las elecciones con él.
Esa va a ser el gran desafío de Bordaberry.
No, se va a juntar con Mujica, vamos.
¿Te acordás? Lo vimos en la tertulia el lunes. Lo que va a tratar de hacer Bordaberry es de cualquier manera demostrar que no está garantizada su alianza con el
partido. Bueno, está bien.
Nosotros vamos a tratar de demostrar que es inexorable.
Si me permitís esto, yo creo que en el diálogo con Mujica y después con la calle, es decir, hay una idea precisamente de demostrar eso, de demostrar independencia y de demostrar un discurso moderno, a ver si en el Uruguay podemos mirar el futuro y no tirarnos con cosas del pasado.
Ya se terminó, dejate de convocar votos.
No, pero es la verdad. Yo quería volver.
Estamos a las 10:21.